Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. A nombre de Alejo Cherwonko, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio donde hablaremos sobre Panamá y República Dominicana. Este episodio es parte de nuestra serie de Year Aheads, en los que compartimos nuestras proyecciones económicas y financieras para el 2025. Y esta vez tengo el gusto de estar acompañada por Alberto Rojas, Investment Strategist en nuestro equipo de mercados emergentes en Nueva York. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, Gaby. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Muy bien. Espero que tú también. Y feliz de poder aquí charlar con los clientes.
Por supuesto, Alberto. ¿Y cómo ves si empezamos con Panamá, quien ha sido sujeta a cierta discusión recientemente luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues hiciera comentarios con respecto al canal de Panamá? Cuéntanos, ¿cómo ves a Panamá en este 2025?
Gaby, bueno, te diría que la discusión sobre Panamá este año es sobre si las autoridades van a ser capaces de mantener la calificación crediticia del país en grado de inversión. Entonces, más allá de discusiones del presidente Trump, del canal, creo que este es el tema central del año. Desde el final del 2023, cuando las operaciones en la mina Cobre Panamá fueron canceladas debido a temas legales y ambientales, te diría que los inversionistas han estado preocupados por la nota crediticia del país. La situación con la mina y sus implicaciones negativas en términos de recaudación fiscal y de actividad económica conllevó a incrementos en el riesgo país. Es por esto que los diferenciales de tasa de los bonos en dólares de Panamá relativo a los bonos del Tesoro americano, estos diferenciales de tasa han tenido una presión al alza superior a lo de países con una calificación similar.
Alberto, ¿y nos puedes explicar un poco más qué quiere decir esto? ¿Qué está sugiriendo el mercado al presionar los diferenciales de los bonos de Panamá de esta manera?
Excelente pregunta, Gaby. Bueno, al agregar más diferencial, es decir, más riesgo país, el mercado está diciendo que la nación simplemente tiene que pagar más interés por financiamiento externo. Entonces, al pagar más interés, pues el gobierno debe dedicar mayor parte del presupuesto a estas responsabilidades financieras. Y toma en cuenta que con los actuales niveles de diferencial, el mercado está implicando que Panamá debería tener una nota crediticia inferior a su promedio actual de BBB-. Los inversionistas y la forma en cómo evalúan la deuda panameña sugieren que ven la deuda de la nación con una nota de al menos 2 o 3 escalones menos a la actual.
Alberto, considerando el contexto económico y las dinámicas fiscales, ¿tú estás de acuerdo con la forma en cómo el mercado está evaluando la deuda de Panamá?
Bueno, Gaby, yo tengo dos respuestas a esa pregunta. La primera es que no estoy de acuerdo. Yo creo que la economía panameña y las autoridades tienen la capacidad de mantener el grado de inversión. Toma en cuenta que, a pesar de las muchas preocupaciones, se estima que la economía creció el año pasado alrededor del 4-4.5%, y que un robusto dinamismo continuará en 2025. Este crecimiento ayuda tanto a la recaudación como a las métricas fiscales que dependen del aumento del Producto Interno Bruto nominal. Por tanto, si bien los números crudos, los números fiscales crudos de 2024 no se ven bien, la realidad es que las autoridades panameñas se han comprometido a demostrar una mejoría este año. Entonces, de momento, las agencias crediticias le están dando el beneficio de la duda a Panamá y las autoridades se están moviendo en hielo delgado. Y cuando uno patina en hielo de este tipo, la clave es ser rápido.
Muy bien, Alberto. Y entonces, ¿cuál es la segunda respuesta?
Bueno, la segunda respuesta es que nosotros también podemos asumir que estas expectativas de que ellos mantengan el grado de inversión están equivocadas. Podemos decir, no, nuestra proyección es errada. Si nosotros decimos en este momento que Panamá va a perder el grado de inversión, lo que tenemos que también tomar en cuenta es que el mercado ya piensa que esa es la realidad. Es decir, los bonos están a un precio en el cual la pérdida del grado de inversión es lo asumido. Es decir, el espacio para pérdida de valor en los bonos es muy limitado, porque ya el peor escenario pareciera que está dentro del precio, mientras que el espacio para mejoría es notable. En esta condición, lo que le podemos decir a los inversionistas es que el riesgo retorno para la deuda panameña se ve atractivo.
Muy interesante, Alberto. Y con respecto a los comentarios acerca del canal de Panamá, ¿te preocupa lo que dijo el presidente electo Donald Trump?
Gaby, ciertos clientes se sobresaltan cuando ven comentarios de este tipo. Y la realidad es la siguiente. El canal de Panamá es territorio soberano de Panamá desde el 1 de enero del 2000. Esto es el resultado de los acuerdos que se llevaron a cabo en los años 70 por el presidente Jimmy Carter y las autoridades panameñas. Y comentarios de este tipo del presidente electo Trump han sido parte de su estilo de negociación, el cual nosotros ya experimentamos en su previa administración. Y bueno, sin profundizar mucho en la política, le diría a los clientes que no se preocupen por el canal de Panamá. Es mi opinión que continuará siendo panameño y permanecerá como uno de los aspectos clave en el transporte marítimo global.
Entendido, Alberto. ¿Y qué nos puedes decir ahora de República Dominicana? Siempre escuchamos cosas buenas sobre la economía. ¿Este seguirá siendo el caso?
Bueno, la República Dominicana fue probablemente la economía de mejor desempeño en América Latina el año pasado. Esperamos que esta tendencia continúe en 2025, con un Producto Interno Bruto real que podría expandirse alrededor del 5%. Además, dado que el país parece operar bajo el radar, creemos que será mucho menos vulnerable a los riesgos involucrando la geopolítica, las discusiones de tarifas sobre las cadenas de suministro, y al no ser sujeto a estos problemas, a estos riesgos, lo que podría permitir es que los exportadores dominicanos pueden continuar aprovechándose de los beneficios del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que mucha gente olvida que República Dominicana tiene uno.
Muy bien, y ¿nos puedes compartir un poco sobre qué impulsa este crecimiento y quizás comentar sobre otros aspectos de la economía?
Claro, Gaby. Bueno, te diría que el año pasado vimos que la economía de la República Dominicana fue impulsada por un dinamismo en el consumo, en la inversión, en las exportaciones. Básicamente, en todos los factores importantes. Notablemente, un dato curioso fue que el sector agrícola exportador se benefició fuertemente del incremento anual que hubo en los precios globales del cacao, que fue un incremento anual superior a 3 dígitos. Eso benefició mucho a la República Dominicana. Por su parte, por el lado de dinámicas locales, la inflación ha estado dentro del rango objetivo del Banco Central durante alrededor de un año. Los precios del consumidor, al mostrar una clara tendencia desinflacionaria, debido a una normalización en los precios de alimentos y precios de ropa y calzado, han permitido que el Banco Central pueda bajar tasas, y al estar las tasas más bajas, estamos en presencia de una política monetaria más acomodaticia, lo cual otorga impulso a la demanda interna. Entonces, ¿qué te puedo decir? Por el lado de la economía real, todo ha estado muy bien. Por el lado de la inflación, han habido fuertes mejorías que han permitido que haya de nuevo una mejor posición monetaria que ayuda a que la economía continúe expandiéndose a este fuerte ritmo.
¿Y qué nos puedes comentar del lado fiscal, que es uno de los aspectos que ha traído más discusión en América Latina?
Bueno, República Dominicana es uno de los países que en la región está demostrando mayor disciplina fiscal, y lo cual es, encuentro bastante sorprendente. Si tomas en cuenta las cifras más recientes con respecto al año pasado, todo indicaba que ellos iban a lograr su meta, que era un déficit fiscal de alrededor de 3%, y con un pequeño superávit primario. Y la realidad es que esa continúa siendo la expectativa para este año, es decir, un déficit fiscal de alrededor de 3% y un superávit primario de alrededor del 0.7%. Este sería uno de los pocos países de la región otorgándonos superávits primarios. Y en esta condición y con una economía creciendo fuertemente, pues esperamos que la carga de la deuda pública se mantenga estable en su relación al Producto Interno Bruto en los próximos años.
Alberto, ¿y no hubo un intento de reforma fiscal recientemente? Tengo entendido que la reforma fue retirada del Congreso. ¿Nos puedes comentar al respecto?
Estás en lo correcto, Gaby. El presidente Luis Abinader retiró una propuesta de reforma fiscal a finales de octubre. Él la retiró del Congreso debido a falta de apoyo popular. Si bien los posibles cambios en el Código Tributario parecieran estar estancados por ahora, creemos que podría surgir una propuesta actualizada con apoyo más fuerte de los legisladores más adelante. La administración apenas está empezando. Esto dependerá, si lo vuelven a tratar de intentar, esto dependerá de las condiciones económicas y cómo avanza el respaldo político. Pero yo creo que vale la pena ser optimista porque tenemos que tomar en cuenta que el presidente Abinader continúa con una buena aprobación y que esa aprobación es la que le ha permitido promulgar cambios legislativos que incluyen una nueva regla fiscal en relación de la deuda pública y una enmienda constitucional que limita los mandatos de los presidentes en República Dominicana.
Alberto, entonces, considerando este contexto que nos dices, ¿cuál es tu expectativa de inversión para República Dominicana en este 2025?
Bueno, Gaby, diría que considerando todo lo que mencionamos, ¿qué se espera para Dominicana en el 2025? Esperamos un crecimiento robusto, una inflación contenida y condiciones comerciales externas favorables que respaldan que nos mantengamos positivos acerca del país. Toma en cuenta también que el enfoque pronegocios que existe con el sector privado estos factores positivos que he mencionado proveen potencial para que el país continúe mejorando en su calificación crediticia. Es por esto que no sorprende que los diferenciales de bonos en dólares de la República Dominicana se negocian en la actualidad 10 a 20 puntos básicos más ajustados que países de una calificación similar. Creemos que esto refleja esta expectativa positiva que tienen los inversionistas sobre la República Dominicana. Obviamente, como en cualquier otro país, existen riesgos. Estos riesgos incluyen volatilidad financiera global, que no sabemos si puede ocurrir, fenómenos climáticos adversos y debilidades en gobernanza. Pero en promedio, vemos a la República Dominicana con un 2025 muy positivo y muy prometedor.
Pues muy bien, Alberto. Con eso cerramos la conversación del día de hoy, recordando a nuestros oyentes que si quieren conocer más sobre nuestras perspectivas, visiten nuestra página de UBS Latam Access y que no olviden suscribirse para no perderse nuestros próximos episodios. Gracias, Alberto, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Gaby. Hasta luego.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.